Lucas 14, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Lucas 14, del 1 al 6. ¿Das prioridad a tus tradiciones en vez de la voluntad de Dios? ¿Das prioridad a tus tradiciones en vez de a la voluntad de Dios? Aquí, en este texto, en Lucas 14, del versículo 1 hasta el versículo 6, encontramos, una vez más, un enfrentamiento entre Jesús y los líderes religiosos, porque le han invitado a Jesús a comer en la casa de un gobernante, que es fariseo, y los vemos acechándole, o sea, le están mirando con lupa. Están buscando, intentando encontrar algo con lo que puedan acusar a Jesús. Porque ellos no quieren aceptarle como el Mesías. Ellos no quieren aceptar su identidad de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es Dios encarnado. Ellos no quieren aceptarle como Salvador. Ellos no quieren aceptarle como Señor. Pero Jesús demuestra una vez más que su sabiduría es inigualable. Jesús demuestra una vez más que Él tiene poder para sanar, que Él es Señor aún del día de reposo, porque Él es Creador, Él instituyó el día de reposo, Él es el que gobierna, Él es el que sabe lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer en el día de reposo. Pero aquí los fariseos, también, y nos dice el versículo 3, que están los intérpretes de la ley y los fariseos, aquí en la casa de este gobernante fariseo, que están buscando acusar a Jesús. Y ellos lo que están haciendo es elevando sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Ellos valoran más sus tradiciones, las reglas que ellos han establecido, las reglas que les han pasado generaciones por generaciones, y ellos lo valoran más que la ley de Dios, que la palabra de Dios. Y ellos manejan sus tradiciones de acuerdo a lo que les conviene a ellos. Y vemos su hipocresía, y aún Jesús mismo, Él les reprocha por su hipocresía varias veces, porque esta no es la primera vez que hay estos conflictos entre los líderes religiosos y Jesús, especialmente en el día de reposo. En capítulo 6 de Lucas, en Lucas 6, versículo 1, dice: Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y entonces vemos que los fariseos toman esto como una oportunidad para reprocharle. Oye, ¿cómo puede ser posible que tus discípulos estén trabajando en el día de reposo? ¿Qué es lo que están haciendo? Ellos tienen hambre, arrancan las espigas, dice, restregándolas con las manos, ahí las están comiendo. Tienen una necesidad, lo cual la ley permite que se cubra esas necesidades. No están haciendo nada ilegal. Pero aquí estos fariseos le dicen, esto es en Lucas 6, versículo 2, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿No? Jesús se identifica como el Señor del día de reposo, usando un título mesiánico, y es que Él es Señor del día de reposo. Y continúa, nos dice, aconteció también, esto es Lucas 6, versículo 6, en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y él levantándose se puso en pie. Y entonces Jesús le dijo, «Os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla?». Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Vemos esa escena donde cuando Jesús sana un día de reposo, él está invalidando sus tradiciones. Y a ellos no les gusta eso. Entonces se llenan de furor. En otra ocasión, en Lucas 13, vemos el mismo conflicto, el mismo enfrentamiento donde Jesús está enseñando en una sinagoga en el día de reposo. Nos dice ahí Lucas 13, versículo 10, y en versículo 11 dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esto es Lucas 13, ahora versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y vemos estos conflictos, ¿no? Y eso es lo que nos encontramos aquí en Lucas 14, del 1 al 6. Otro conflicto, otro encuentro, otro enfrentamiento entre Jesús y los líderes religiosos. Y es que Jesús actúa con compasión, pero ellos están más preocupados en sus reglas. Y ellos le observan cuidadosamente, pero no tienen que responder. O sea, no saben cómo responder porque Jesús les crea dudas sobre sus tradiciones y sus prácticas. Porque él les hace una pregunta muy clara. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y ellos tienen la responsabilidad de responder. Tienen que estudiar la escritura y responder. Y ellos no pueden replicar a esas cosas. Pero lo que nos damos cuenta es que, aunque ya ha ocurrido varias veces, aparenta que estos líderes religiosos no están aprendiendo nada. O sea, deberían de aprender de sus encuentros con Jesús y ver el poder que Él demuestra, ver su autoridad, y deberían de someterse a su autoridad. Deberían de creer en Él como Señor. Pero lo que hacen es buscar más. ¿Cómo acusarle? ¿Cómo quitarle del medio? Y es que estos líderes religiosos persisten en rechazar a Jesús a pesar de las pruebas que certifican que es el Mesías. Y lo que estos eventos muestran, muestran la dureza del corazón de los líderes religiosos. No quieren aceptar las evidencias que identifican a Jesús como el Mesías. Al ver el poder de Jesús para sanar, deberían de concluir, Él tiene autoridad divina. Él cumple las profecías mesiánicas, Él es el Mesías. Y deberían de someterse. Pero no lo hacen. Y entonces vemos aquí este enfrentamiento donde realmente el texto señala más lo que Jesús dice que el milagro en sí, pero lo que enfatiza es el significado del milagro y la reacción que genera y debe de hacernos considerar cuánta prioridad ponemos a nuestras tradiciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Lo hacemos porque lo dice la palabra de Dios? ¿O porque simplemente así lo hemos aplicado y quizás se pueda aplicar de una manera más amplia? ¿Das prioridad a tus tradiciones en vez de la voluntad de Dios? O sea, hay que asegurarse que hagamos la voluntad de Dios en todo momento. Vamos a leer el texto aquí, Lucas 14, versículo 1. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Aquí en versículo 1 nos da la escena, ¿no? Esta escena de este milagro de una manera muy simple, ¿no? Jesús, en un día de reposo, entra a comer en la casa de un gobernante fariseo. Ahora, era común cuando había un rabino que venía y enseñaba en la sinagoga, era común invitarle a tu casa a comer. Entonces, aquí encontramos esta circunstancia. No nos dice más detalles sobre la escena, simplemente que es un día de reposo. Y él entra a comer y lo más probable es que sea el mediodía, porque hay que recordar que en el día de reposo no era debían de preparar la comida de antemano para evitar profanar el día de reposo trabajando. Como en los 10 mandamientos nos dice en Éxodo 20 del 8 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11, esto es Éxodo 20, 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso es Éxodo 20, del 8 al 11. Entonces, de acuerdo a los 10 mandamientos, hay que santificar el día de reposo y no hay que trabajar. Entonces, ellos, tomando ese texto, y también, si recordáis, en Éxodo 16, cuando Dios manda el maná, no, el pan del cielo, vemos que la preparación, deben de recoger el maná, antes del día de reposo. En el día de reposo, Dios no va a mandar maná. Entonces, el día antes, deben de recoger el doble y deben de cocinarlo, porque no deben de cocinarlo en el día de reposo. Nos dice Éxodo 16, del 22 al 23, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Eso es Éxodo 16, del 22 al 23. Entonces, aquí para el día de reposo han preparado la comida, han cocinado el día anterior, después de salir de la sinagoga, invitan a este maestro que está visitando, le invitan a su casa. Y entonces nos dice que está entrando a comer en la casa de un gobernante que era fariseo. Estos le acechaban. Ahora, esas últimas palabras, estos le acechaban, realmente nos da un poquito de luz en la situación, porque hay que recordar que los adversarios, y ya he leído un par de pasajes donde menciona que le acechaban para intentar encontrar algo con que acusarle, ellos están buscando confrontación, ellos buscan atraparle. Pero aún así vemos a Jesús que Él no hace acepción de personas. Él no rechazaba a nadie. Incluso cuando los fariseos le invitan a comer, Él come con ellos. Pero vemos aquí a estos fariseos que le están acechando. O sea, le están mirando con atención. Ese término traducido, acechaban, es la idea de observar cuidadosamente con mala intención. Están mirando, le están mirando con lupa. Quieren encontrar algo. Y en versículo 2 dice, y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. Ahora, ese término hidrópico, o sea, se refiere a una persona que sufre de acumulación de líquidos. Y porque acumula líquido en su cuerpo, pues está hinchado. Y entonces, es interesante porque dice, he aquí, ¿no? Esas dos palabras, he aquí, que muestran como sorpresa. Ahora, quizás, porque el texto no nos dice si este hombre hidrópico estaba sentado a la mesa, o si había sido invitado a comer allí, o si simplemente se presenta. Entonces, quizás está expresando que de repente entra por la puerta. Pero posiblemente, especialmente con esa última frase del versículo 1 que dice, estos le acechaban, y sabemos que no es la primera vez que le acechan y que se airan porque él sana en el día de reposo, quizás era su plan y ellos lo planearon de esa manera para que este hombre que tiene este problema médico, este problema físico, se siente justamente delante de Jesús y ellos le están observando para ver qué va a hacer, para ver si va a romper una de sus tradiciones para que le puedan acusar. Entonces quizás ese he aquí muestra sorpresa de que hubiera un hombre hidrópico allí, porque comúnmente se veían a esas personas como que estaban en ese problema físico por juicio divino. Quizás porque habían pecado de alguna manera, o por impureza, o quizás incluso codicia. Pero vemos aquí los fariseos, que ellos tienen curiosidad, ¿qué es lo que Jesús va a hacer? ¿Realmente va a sanar al hidrópico? Y es que este problema tiene, este hombre tiene un problema grande, y aquí vemos a estos fariseos que le acechaban. Ahora, nos dice el pasaje que leí anteriormente, en capítulo 6, versículo 7, Lucas 6, 7, le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle, ¿no? Por eso le están acechando. Eso he leído Lucas 6, versículo 7. Incluso en capítulo 11 de Lucas, Lucas 11, del 53 al 54, ellos buscan una palabra para poder acusarle. Nos dice Lucas 11, 53. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Eso es Lucas 11, de 53 al 54. Y podemos notar esa motivación incorrecta que tienen estos líderes religiosos, estos fariseos y estos intérpretes de la ley, porque no se están enfocando en la necesidad de este hombre, sino que están intentando quitarse de en medio a Jesús. Pero Jesús, él ve la necesidad de este hombre que está delante de él y le ayuda, aunque le estén acechando. Y por ello en versículo 3 vemos cómo Jesús toma la iniciativa. Y esto es Lucas 14, 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? O sea, los intérpretes de la ley, los fariseos, pues ellos se veían a sí mismos como expertos en la ley. Si alguien conocía la ley de Dios, eran ellos. Entonces, si necesitas saber cómo aplicarla, pues mira, yo te puedo ayudar. Y entonces Jesús les hace una pregunta, la cual no les sería muy fácil responder, porque su tradición no permite que se sane en el día de reposo. Pero al mismo tiempo niega la compasión y bondad de Dios, si no permiten. Y especialmente, lo más probable es que hayan traído a este hombre hidrópico, se lo han puesto delante de Jesús, alguien que puede sanar a este hombre, y entonces realmente no están mostrando compasión para nada, es como que le han puesto una trampa, y eso va a salir a la luz. Y entonces, si dicen que sí es lícito sanar en el día de reposo, entonces van a tener problemas con sus tradiciones. Van a tener problemas con sus opiniones de la ley. Ahora, si dicen que no, les verán como injustos y poco compasivos. Y por ello, en versículo 4, la primera frase dice, mas ellos callaron. ¿Por qué callan? Porque se han encontrado contra la pared, entre una piedra y una pared, y no pueden salir. Pero vemos a Jesús, cómo él sabe exactamente lo que están pensando. Y él les pregunta a estos supuestos expertos en la ley, ¿qué es lo que la ley dice? Y Jesús les hace una pregunta legal. ¿Está permitido? ¿Está permitido sanar en el día de reposo? Ahora, cuando les hace esa pregunta, él les pone delante esta pregunta que deben de responder. Ellos son los que son expertos en la ley, entonces ellos deben de saber la respuesta. Pero saben que va en su propia contra. Ahora es similar a la pregunta que hace en el texto que leí anteriormente en Lucas 6, versículo 9, cuando Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Porque lo que Jesús les está enseñando que es más importante la compasión, reflejar el carácter de Dios que seguir unas reglas. Ahora, ellos sí tienen una opinión bastante fuerte. O sea, esta pregunta que Jesús les hace aquí en Lucas 14, versículo 3, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ellos saben lo que quieren responder, pero también saben que si responden, Jesús va a usar su respuesta en su contra. Entonces, por su experiencia, saben que es mejor callarse, porque ellos saben cuál sería la respuesta de Jesús. Porque en Lucas 13, otro texto que leí anteriormente, donde Jesús sana a una mujer que hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar, nos dice Lucas 13, 11, en versículo 15 reprocha, esto es en versículo 15, porque el principal de la sinagoga se enoja en versículo 14, y en versículo 15 Jesús le dice, ¡hipócrita! cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y entonces Jesús ha respondido de esa manera, dando a entender que sí se puede sanar en el día de reposo. Entonces ellos saben cuál va a ser la respuesta de Jesús. Y por ello, volviendo aquí a Lucas 14, versículo 4, ellos se mantienen callados, porque ellos han aprendido algo de los enfrentamientos con Jesús. Mejor mantenerse callados. Pero realmente no han aprendido a confiar en Él, a ver sus maravillas, sus obras, sus palabras, su autoridad. No han aprendido a someterse. Ahora, el texto realmente no nos dice la razón de su silencio, pero vemos cómo ellos están acechándole. Ellos rechazan su autoridad, rechazan la identidad de Jesús. Pues Jesús no espera hasta que respondan. Porque en versículo 4 dice, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Entonces Jesús primero sana al hombre hidrópico. El texto no nos dice cómo lo hace, simplemente le sana. Luego le deja irse. Y lo que queda claro es que la obra de sanidad es por el poder de Jesús. Y Jesús continúa ministrando con compasión a los necesitados, aunque sus opresores, sus enemigos, sus adversarios estén a su alrededor buscando cómo acusarle, Jesús sigue siendo un salvador. Sigue sanando. Sigue ministrando con compasión a los necesitados. Ahora, los líderes religiosos desaprueban de la acción de Jesús. A ellos no les gusta. Pero Dios la aprueba. Y por ello, ¿das prioridad a tus tradiciones en vez de a la voluntad de Dios? Y en versículo 5, esto es Lucas 14, versículo 5, dice, y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Lo interesante de esta escena, de este evento, es que aquí en Lucas 14, del 1 al 6, solo vemos a Jesús hablando. Sus adversarios no le pueden replicar. Sus oponentes se quedan callados. Y entonces vemos a Jesús. Él toma la iniciativa, les hace una pregunta, ellos no responden. Pues él sana a este hombre hidrópico y le despide, le deja que se vaya. Y entonces se dirige a ellos. Dice, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Ahora, en este versículo hay un problema textual y la evidencia está dividida. Porque aquí, en la Reina Valera, tenemos, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo? ¿Vale? En otras traducciones encontraréis, como en la Biblia de las Américas, ¿quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en el hoyo en un día de reposo? ¿No? Entonces, el problema textual está en esa palabra aquí traducida asno. Y lo que pasa es que en algunos textos está asno, en otros textos está hijo. Realmente no es difícil de explicar porque en griego, en el lenguaje original de este texto, las palabras, o sea, la palabra hijo y asno solo varían en dos letras. Hay que recordar que se copiaban a mano los textos. Y entonces, hijo en griego es ugios y asno es onos. Entonces, son muy similares. Ahora, hay que recordar que el evento anterior, en capítulo 13, versículo 15, sí menciona buey y asno. Entonces, hubiera sido muy fácil para un escribano, para un copista, equivocarse, especialmente si por cualquier razón va de memoria. Y entonces, por ello, vemos este problema textual, pero realmente no cambia la escena, porque lo que Jesús está apelando es a un acto simple de compasión y rescate, porque si sea un hijo, o sea un asno, sea un buey, sea un animal o una persona, si ves que tiene necesidad, aunque sea en el día de reposo, debes de ayudar, debes de estar dispuesto a dejar a un lado tus tradiciones y ayudar a ese animal o esa persona. Y es que Jesús defiende su acción a pesar del silencio de los fariseos y de los intérpretes de la ley. Jesús justifica su acción de sanidad apelando a la práctica común de rescatar al necesitado. Porque ¿qué harías tú si uno de tus animales se cae y se hace daño? O aquí nos dice, cae en algún pozo. Si tu animal cae en un pozo, ¿qué harías? Pues rescatarle, ¿no? Y si estás dispuesto a rescatar a un animal, ¿por qué no a una persona? Ahora, en Deuteronomio 22, versículo 4, nos dice que es necesario ayudar a tu hermano a levantar su asno o su buey caído. En Deuteronomio 22, versículo 4, si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Eso es Deuteronomio 22, versículo 4. Entonces, usando ese mismo principio, debes demostrar compasión, debes de rescatar, debes de ayudar. No solamente, debes de ayudar a levantar el animal de tu hermano, pues si es tu animal, ¿cómo no lo vas a levantar? Y entonces, por ello, Jesús usa esta aplicación para que la gente se dé cuenta. Porque ellos entienden que los animales requieren y merecen cuidado. Merecen cuidado apropiado. Y por eso, incluso los líderes religiosos, los intérpretes de la ley y los fariseos reconocen que requieren cuidado apropiado y por eso interpretan la ley y aplican la ley para poder permitirlo. Pero si lo haces para un animal, ¿por qué no para una persona? Porque ¿qué tiene más valor? ¿Un animal o una persona? Especialmente porque en Génesis 1, versículo 26, nos dice que las personas, o sea, los hombres han sido hechos a la imagen de Dios. En Génesis 1, 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, si el hombre está hecho a la imagen de Dios, ¿cómo no vamos a ayudar al hombre, si estamos dispuestos a ayudar a los animales? Y por ello Jesús saca a la luz la inconsistencia de los líderes religiosos, porque ellos crean falsas aplicaciones de la ley para proteger sus pertenencias, pero no se interesan por las necesidades de las personas. Ellos tratan a los animales mejor que a las personas. Muestran compasión a sus animales, aún durante el día de reposo, pero no a las personas. O sea, si su animal cae, su asno, su buey, cae en un pozo y está sufriendo, pues ellos hacen todo lo posible para rescatarle. Pues una persona que está sufriendo se debe de rescatar. Y por ello Jesús les, reprende. Incluso este milagro viene a ser una reprensión y realmente un llamado al arrepentimiento, que se den cuenta de su hipocresía y de su inconsistencia. Por ello en versículo 6 dice: y no le podían replicar a estas cosas. No le podían responder, porque Jesús demuestra su inconsistencia y por ello no tienen nada que decir. Se quedan callados ante su primera pregunta y en versículo 3 y ahora también. En esta pregunta, en versículo 5, tampoco pueden responder. Porque Jesús sana en el día de reposo, porque Él es Señor del día de reposo. Él es Dios encarnado, el Mesías. Ahora, anteriormente, en Lucas 6, versículo 11, vemos que cuando Él sana el día de reposo, se llenaron de furor. En Lucas 13, versículo 17, vemos que ellos se avergonzaban, porque Él les llamó hipócrita y demostró que eran hipócritas. Porque allí en Lucas 13 también vemos ese ejemplo de los animales, que incluso ellos en día de reposo los desatan para llevarles a beber, nos dice el versículo 15. Entonces vemos ese proceso. En capítulo 6 tienen ira, en capítulo 13 están avergonzados y aquí en capítulo 14 se quedan callados. Y es que el silencio demuestra que están condenados. Pero vemos un contraste muy grande entre las diferentes respuestas, ¿no? Porque estos líderes religiosos, lo que ellos no quieren es que nadie rompa sus tradiciones. Y están dispuestos a hacer todo lo que sea posible para llevar a cabo sus planes y sus tradiciones. Pero vemos la acción de Jesús, que Él muestra compasión y misericordia y amor, reflejando un carácter completamente diferente, porque Él está cumpliendo la voluntad de Dios. Pero ellos no, ellos valoran más sus tradiciones que la voluntad de Dios. Y por ello este texto nos debe de hacer recapacitar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos? ¿Por qué practicamos lo que practicamos? ¿Realmente lo hacemos porque esa es la voluntad de Dios? O sea, eso es lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que debemos de hacer para obedecer a Dios, o simplemente lo hacemos porque nos conviene, o porque es lo que siempre hemos hecho, o simplemente porque son tradiciones que hay que seguir, o porque alguien me lo dijo y esa persona era importante. No, vamos a evaluar todo conforme a la Escritura y a hacer la voluntad de Dios. Y por ello hay que considerar esta pregunta: ¿das prioridad a tus tradiciones en vez de la voluntad de Dios? Vamos a terminar en oración.